Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
We'll be right back. con Tony Manero. Abrimos la ventana en este jueves 20.02 en La Ventana. Tony Manero, éxito rockero, noventero de Santo Barrio. Y qué mejor música para presentar a nuestro invitado de hoy, músico, productor, comunicador, miembro y fundador de la banda chilena Santo Barrio, Cristóbal González. Hola, Cristóbal.
Antonio, ¿cómo estás? Un gusto, saludo, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en la radio de la Universidad de Chile.
La radio que piensa. Así gracias es. Por aceptar mi invitación y con nuestro amigo Arnaldo Delgado.
Hola, en Toño. El estudio. ¿Qué tal?
Hola, hola.
¿Cómo estás, Arnaldo? Saludos.
Ahí estamos bien.
Bueno, Cristóbal es, como decíamos, músico, comunicador y autor del libro Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, editado el 2016 y también prenominado a los premios Pulsar 2017. ¿Por qué escribir este libro, Cristóbal?
Bueno, los libros uno siempre como que los empieza a escribir, yo creo, bastante antes. Uno nunca puede precisar si ya partí en tal momento, porque siempre mentalmente como que lo empieza a escribir antes, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, bueno, yo creo que nuestra historia fue una historia bien intensa, donde pasaron muchas cosas. Fuimos parte de un movimiento bastante intenso, rockero, de esa época, que es una época también interesante, ¿no? Nuestra historia política, cultural, social. Y de alguna manera yo empecé a sentir en cierto momento que como que no estaba quedando un registro escrito, ¿no? De ese momento. Yo escribí antes, colaboré con medios escribiendo de música, con la revista Extravaganza, Zona de Obra, Terra. Siempre me gustó bastante escribir. Y en un momento, y tengo buena memoria, me gusta relatar cosas, y algunos amigos de la banda y otros amigos en algún momento me empezaron a sugerir, tú deberías hacer un libro con la historia del grupo. Me pareció que podía ser algo interesante y empecé como a escribir un poco, a hilvanar ideas, a ver cómo lo hacía, si lo hacía desde la objetividad o desde la primera persona. Finalmente consideré que lo mejor era hacerlo testimonialmente y me lancé, pues ya agarró vuelo esto. Empecé como el 2013 más o menos los borradores, el 2014 ya el texto ya tenía una forma, y por esas fechas más o menos pude entrar en contacto con Más Que Libros o Más Que Ediciones, que son quienes me acompañaron en el proceso y poder darle forma al libro.
Eras muy joven en 1987 y tuviste que viajar a Venezuela.
Así es.
A Caracas. Y hay una cita muy interesante en tu libro que habla de Venezuela de aquella época, de fines de los 80. Dice: en el centro de su capital resplandece, iluminada por el gas neón, una clase social multimillonaria y ricachona. La lluvia de dólares cae sobre Miraflores, el Palacio de Gobierno, para transformarse en autopistas y demás monstruos armados, mientras un 70% del país vive marginado de todo. Una clase media atolondrada con altos sueldos que se atiborra de objetos inservibles. Es una cita de Eduardo Galeano.
De la Vena Abierta de América Latina.
Así es. Y eso explica ese momento que se vivía en el país a fines de los 80 y que luego significó este torbellino, esta irrupción de Hugo Chávez en la política venezolana. Y tú viste parte de ese proceso también.
Así es. Bueno, yo llegué, como bien dices tú, el año 87, el segundo semestre del 87 a Venezuela. Tenía 10, 11 años en ese momento, en septiembre cumplía 11. Y claro, para mí fue un impacto muy grande, ¿no? El aeropuerto de Maiquetía está en la costa, ¿no? Entonces uno aterriza ahí, el aeropuerto de Maiquetía, calor muy húmedo, y atraviesa un túnel y llegas a Caracas. Entonces para mí fue muy impactante llegar a Caracas y ver los cerros, ¿no? Ver los cerros con las viviendas marginales, la precariedad, ¿no? La pobreza. Yo nunca había visto una pobreza así tan, una precariedad tan grande como la que estaba viendo en ese momento, contrastada con la superautopista de dos niveles, con los edificios, con los hoteles, ¿no? O sea, un contraste entre mucha riqueza y mucha pobreza. Era, o sea, yo creo que el Chile que yo recuerdo de mi infancia en los años 80 acá era un Chile como más austero, ¿no? O sea, y más gris, y más como que todo era igual, ¿no? Entonces de repente yo nunca había visto algo así, la verdad, ¿no? Y cuando fueron las explosiones sociales del 89, el Caracazo, ¿no? Que la gente baja de los cerros a robar, todo eso, a saquear. En realidad eso podía haber pasado en cualquier momento. Eso se sentía que había un malestar, ¿no? Por las desigualdades, por la corrupción. Y cuando suben el precio de la gasolina allá, que es como algo que no se toca, ¿no? Entonces, claro, se generó toda esta explosión y, claro, se sentía esa tensión muy fuerte en el ambiente, y todo el tiempo se decía que iban a haber pronunciamientos, que iba a haber movimientos, hasta el 92, que se produce la primera irrupción militar de Hugo Chávez y el movimiento bolivariano de R200.
Sí, eso está presente en el relato de Cristóbal González en su libro Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio. Vamos a la música. Uno de los elementos que más me llamó la atención de tu libro fue el relato que haces del primer festival de rock iberoamericano que se realizó en Caracas, sí, donde participaron bandas underground, pero también grandes bandas latinoamericanas. Eso fue en 1991.
Así es.
Tú mencionas a Soda Stereo, mencionas a Fito Páez, por cierto, el invitado chileno Los Prisioneros, con la formación de Cecilia Aguayo.
Así es, el disco Corazones.
Sí, y cuéntanos qué fue para ti, porque además hay un relato muy interesante de 5 días de rock latinoamericano e iberoamericano, un día domingo de madrugada, en que se pasaron toda la noche rockeando.
Sí. Bueno, yo ahí como que me gradué un poco de rockero, debo haber tenido como 15 años más o menos, llegué al 87 a los 10, o sea, tenía como 14, 15 años más o menos cuando fue ese festival. Y claro, para mí fue muy potente. Yo ya había visto otros recitales de grupos que habían ido para allá o de grupos de Venezuela, del underground, del rock que me gustaba. Y cuando se anunció que se iba a hacer este festival, yo, los amigos de la movida, nadie lo podía creer, ¿no?, que se iba a hacer una cosa así. Y fue una locura de unos productores que se lanzaron a hacer esto, a convocar todas estas bandas. Duró 5 días, fue en un autocine. Acá en Chile no hay por el clima, pero en Venezuela sí hay autocine, que, o había, no sé. Actualmente, donde está el Cinemóvil Cafetal, donde fue ese evento, estaba en un cerro, arriba, en una colina. En la actualidad hay un mall ahí, ¿no?, que así vas a las ciudades, van cambiando. Pero claro, tenía esa cosa como... la religión del rock, ¿no? Así como de subir el monte y llegar hasta arriba y llegar a esta cosa, ¿no? Y todos los shows fueron muy potentes, ¿no? Los shows de las bandas de allá, Desorden Público, Sentimiento Muerto, Zapato 3, el show de los Paralamas, para mí fue muy potente haberlos visto.
Paralamas de Suceso.
Paralamas de Suceso. En ese momento todavía eran Paralamas de Suceso, ¿no? Entonces habían cortado el nombre. Y efectivamente, Soda Stereo, bueno, dio 2 conciertos, el segundo hubo un atraso técnico, lluvia, problemas, y terminaron tocando el amanecer, terminaron tocando de día a las 6 de la mañana, nadie lo podía creer, era una intensidad así que había muy fuerte. Y a Los Prisioneros, bueno, yo después caché que Los Prisioneros, ellos venían de un problema con Fito Páez que había sido en el verano 91. Los Prisioneros tuvieron el Festival de Viña en verano 91, y al tiempo después hubo un recital con Alberto Plaza y con Fito Páez en Punta de Tralca. Y al parecer como que el público no recibió bien a Fito Páez, como que lo pifiaron, algo pasó ahí, y Fito Páez quedó como medio envenado, ¿no?, con Los Prisioneros. Y después fue este show en noviembre del 91, y donde, bueno, los chilenos que vivíamos allá y toda la gente estábamos esperando a Los Prisioneros, y el line-up era Desorden Público, Los Prisioneros y Fito Páez. Fito Páez como que les pasó máquina, ¿no? O sea, dijo, bueno, yo, esto está atrasado, yo quiero salir a tocar ahora y quiero cerrar. Y empezó a presionar cuando estaba tocando Los Desorden Público, ¿no? Pero los venezolanos también son de personalidad fuerte. Entonces el cantante les dice, bueno, los argentinos que esperen. Entonces no pudieron con Desorden Público, pero sí pudieron con Los Prisioneros. Dijeron, o salgo ahora o no toco. Y Fito Páez era más popular que Los Prisioneros. Entonces quedaron excluidos de la primera noche. Y tocó solamente Fito Páez, ¿no? Y fue como mala onda, ¿no? Pero el día siguiente sí pudieron tocar Los Prisioneros, y ahí nos pudimos sacar el empacho de poder haber podido verlos. Tengo ese honor de haberlos visto en el extranjero.
Oye, Cristóbal, sí. Ya que estamos hablando de la música de los años 90, bueno, Chile venía saliendo del gran remesón dictatorial. Es el Chile del No Estoy Ni Ahí, del Chino Ríos, de una juventud que probablemente poco se hacía cargo de los problemas políticos del momento. ¿Cómo fue musicalizar la época de los años 90?
Lo que pasa es que yo a la distancia, en ese momento y ahora, tengo la percepción de que en el fondo... Esa idea, digamos, nihilista, ¿no? Estaba, claro, impulsada desde cierto establishment, ¿no? Claro. El Chino Río, No Estoy Ni Ahí, etcétera. Y hay un Chile, ¿no?, que es un poco el de Chino Río y el de Kike Morandé y la Cecilia Boloco, etcétera. O Francia 98, pero hay otro Chile también.
Viva el lunes.
Pero sí. en paralelo a eso están las organizaciones estudiantiles, las movilizaciones del año 97, claro. Están los grupos de rock, hay un montón de gente diciendo cosas, o sea, hay una agitación social y cultural y artística que a lo mejor no se visibiliza o se le trata de bajar el perfil. Claro. En los programas de los años 90 de Chapacase, que dieron hace un par de años atrás, ¿te acuerdas? Yo amo los 90, que dieron como unos resúmenes. Por ejemplo, el resumen del año 2000, del Festival de Viña, sale Cecilia Boloco cuando levanta la pierna y muestra su entrepierna, ¿no? Pero no muestran a Yo Vasconcelos, ¿no?, que fue un estremecido a la Quinta Vergara al año 2000, ¿no? Sí. O sea, en el fondo es más importante Cecilia Boloco, sí, levantando la pierna, que el triunfo total de un músico chileno en el escenario. Entonces, exacto, en el fondo, la tele va creando un poco realidades, pero yo creo que en los años 90 sí había mucha gente que estábamos ahí con un montón de temas, la verdad.
Claro.
Vamos a la música con Santo Barrio, Besol.
matan y mueren, rompen y queman, ciegos de furia, unos a otros matan y mueren.
Música de Santo Barrio, y teniendo a nuestro invitado en el estudio, Cristóbal González, volvemos a la ventana de 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hablábamos de tu paso por Venezuela, el rock iberoamericano, el año 1991, las influencias y bueno, lo que vino después, ¿eh? Vino el ganar el concurso de Balmaceda 1215, donde ustedes se presentaron con un tema y medio. Cuéntanos esa historia.
Bueno, pasaron muchas cosas, como bien mencionamos. Para mí, claro, fue muy importante estar en Venezuela, ver ese momento, esas bandas, fue una influencia muy fuerte para mí, ¿no? Para determinar un poco el tipo de proyectos, de música, los que quería estar involucrado, las cosas que quería hacer. Después tuve una pequeña pasadita por España, llegué el 95 acá a Chile, llegué el 95 y nos fuimos encontrando con los amigos y con los hermanos y colegas con los que fuimos desarrollando esta cosa. Y claro, hay un underground que el público no conoce tanto de Santo Barrio, ¿no? Entre el 95 y el 96, tocamos muchos lugares, pasaron muchas cosas hasta que el proyecto fue tomando forma. Y el Festival de Bandas de Balmaceda fue a fines del 96, ¿no? En ese momento teníamos un demo ya bien producido, con cierta asesoría, digamos, de gente que estaba alrededor de nosotros, y el demo ya estaba circulando, lo estábamos tratando de mover en los sellos, y con ese demo llegamos al Festival de Bandas. Y bien, eran, yo sé que postularon una cantidad bastante grande de grupos de Chile y regiones, como 200 grupos, y dentro de los grupos que estaban estaba está Fruto Prohibido, una solista que se llamaba Paula Dipper, que canta todavía. Estaba Sordio, que era una banda de rock de metal donde cantaba Mauricio Jürgensen, el actual periodista y músico. Sí. Así que si me preguntan a quién le ganaba, a Mauricio Jürgensen. No, es broma. Es un gran, muy buen colega y todo. Es una parte de su biografía que no reluce mucho, pero le ganamos a Jürgensen. Y nada, pues estuvo súper bueno eso, el evento lo animaba el Rumpi, él nos presentó y había un montón de gente, las bandas que cerraban el evento eran Javier Aparra y Los Imposibles y Los Tetas, y ahí era como niños, ¿no? O sea, en el camarín ahí con susto, que es lo que y en realidad solamente subirnos a un escenario profesional con esa amplificación y con ese marco público para nosotros ya era un triunfo, la verdad, ¿no?
Sí.
Y yo observaba las típicas conversaciones de los jurados de pasillo y que nos miraban y que gente nos decía, ustedes van a ganar, ustedes van a ganar. Y la verdad es que igual era un grupo diferente a los otros grupos que estaban compitiendo. Yo era una movida que no estaba tan hecha en Chile en ese momento, ¿no? Bronce, uh-huh. Ska, rock, mestizo. Entonces, uh-huh. En el fondo, venía la banda con un ángel especial Y fue potente, yo creo que de alguna manera vino como a sellar un proceso que veníamos y fue como el gran empujón para lo que vino después, que fichamos por sello Warn y empezamos a tener difusión y a participar ya más seriamente, digamos, dentro del movimiento del rock chileno de los años 90.
Sí, además tú en tu libro, en Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio, señalas varias influencias. De Quirusa,
sí,
obviamente fabulosos Cadillacs, Desorden Público, Manu Chao, pero hay una especial referencia en tu libro a Lalo Meneses.
Sí.
Incluso él, y lo señala en tu libro, hace una cita, dice que las bandas de esa época, de ese momento, queremos crear una cultura propia que haga que la gente de las poblaciones se valore más. Eso le da evidentemente una identidad, sí, a la música de esa corriente que existía en Chile, e incluso deslizas una crítica a quienes también en la medianía de los 90 se dedicaban a la música por la música, un tono más intimista, la fiesta por la fiesta. En cambio, el de ustedes era un rock y una propuesta musical con bases bien sólidas, con propuestas bien sentadas en la realidad.
Yo con las bandas que había escuchado y que había visto en mi adolescencia, para mí en el fondo la cosa tenía que ser así, ¿no? O sea, apostar a encontrar un lenguaje regional que realmente nos identificara con todos esos elementos, decir cosas, hablar de todo lo que estaba pasando, que para mí era muy fuerte ver todas las cosas que estaban pendientes y que estaban pasando en nuestro país. Y al mismo tiempo, digamos, no sé, por ejemplo, dentro de los años 80 tú tenías un referente como Los Prisioneros con un texto súper social y Soda Stereo todo lo contrario, con un texto un poco más intimista, uh-huh, pero también con un desarrollo poético potente. O sea, en el fondo para mí la letra era algo importante, ¿no? O sea, que merecía ser trabajado en serio, ¿no? Y claro, para mí en lo personal fueron un súper referente Panteras Negras de grupo, como su discurso, su actitud. Después con el tiempo los pude conocer a Lalo Meneses. Soy muy admirador suyo, de su trabajo, lo quiero mucho, somos amigos. Y realmente yo creo que son uno de los grupos seminales del hip hop en Chile y que marcó una línea muy clara, ¿no? De consecuencia, discursiva, política, de generosidad, de gestión para con, digamos, los otros compañeros del estilo que fueron surgiendo. Creo que es un trabajo muy, muy, muy respetable y admirable. Y de alguna manera existía como esa intertextualidad, ¿no? O sea, Lalo siempre me ha dicho que le encantaron nuestros primeros videos, que salíamos apareciendo en La Vega y todo lo que tenía esa, sí, cosa popular, sí, que es lo mismo que tú puedes ver en un video de los Panteras Negras como El Rapulento, ¿no? O sea, ya, claro, una canción, uh-huh, que se llama El Rapulento, claro, y sí, que lo muestra a ellos, la gente de la población, contenta, ¿no? O sea, hay esa intertextualidad de mostrar la identidad luchadora y alegre, digamos, de nuestras comunidades.
Sí, además señalas en tu libro que el año 1997 Chile estaba culturalmente un poco más abierto. Habían participado en varios eventos, en varios conciertos, en tocatas, en las universidades, en liceos, en poblaciones. Y a propósito de esta propuesta, hay una visión del país que está sumergida, ¿eh? Como lo hablábamos recién, un underground que estaba fuera de los focos de los medios de comunicación oficiales.
Sí. Hay todo un universo de música y de literatura y poesía que a lo mejor no se veía tan claramente, pero que se estaba fortaleciendo ahí, y todo eso tuvo como un desarrollo mayor, ¿no? Posteriormente. Hablamos ahora de un grupo como Chico Trujillo o incluso el Bloque Depresivo, ¿no? El,
sí,
posterior,
claro,
grupo de Aldo Senjo, que ya tienen soldados del Caupolicán, que va a ser ahora en junio, ¿no?
Claro.
Todo hecho muy desde el underground de la autogestión, pero obviamente que eso no nació en un día, ¿no? O sea, la Floripondio, uh-huh, es un grupo que parte en los años 90, ¿no? Y que ahí, uh-huh, sienta su base de autogestión y todo eso. Entonces, de alguna otra manera, yo creo que gran parte de las cosas que pasaron después, tanto la música como la política, tienen su germen un poco en esos años en los cuales, sin tener un piso seguro y habiendo todavía muchas dificultades, los grupos nos lanzamos nomás, ¿no?
Sí, sí, participaron de un concierto antivitalicio en 1998,
sí,
en Cerro Navia.
Así es, Gimnasio La Estrella de Cerro Navia, me apocho con La Estrella.
Y eso a propósito de la posibilidad de que Pinochet llegase al Senado, como lo hizo, y ustedes organizaron un evento, participaron de un evento en que fueron más de 3.000 jóvenes.
Apareció La Tercera, claro, fue mucha gente. Estábamos nosotros, Los Bebés Paranoicos, Fiscales y Los Morton. Llenísimo eso, ¿no? Y claro, y el afiche era como rojo y negro, ¿no? Salía Pinochet así como el símbolo de los cazafantasmas, prohibidos, ¿no? Y claro, creo que Pinochet sería como la foto que salía, el brazo cruzado con los lentes, ¿no? Y la gente del colectivo Biócratas que hizo el evento, la ficha, lo pegaron por todo Santiago. Y como que era ver el afiche en esa época era como que, era susto, ¿no? Claro. Y bueno, y de hecho hubo unas amenazas de bomba, ¿no? Llegó el golpe, revisó, no pasó nada, igual seguimos con el show. Pero en esa época, por ejemplo, el diario como The Clinic, que a lo mejor hoy nos parece más inofensivo que hace 15 o 20 años atrás, las primeras ediciones de The Clinic, a ellos también les llegaban amenazas de bomba, ¿no? Porque todavía era, o sea, colocar al Curas Burn en una portada, colocar a Pinochet y reírse, claro. ¿No? O sea, recién nos estábamos empezando a permitir esos cuestionamientos y esos emplazamientos que nosotros lo hicimos desde el rock, ¿no? Lo hicimos desde el rock con las bandas.
Vamos y volvemos con nuestro invitado de hoy, Cristóbal González, de Santo Barrio.
Desde niño aprendí a sudar, no conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la casa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Con la música de Santo Barrio volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Nos acompaña nuestro amigo Cristóbal González, músico, productor, comunicador, miembro y fundador principalmente de la banda Santo Barrio. Cristóbal, hemos repasado rápidamente una historia, una década de creación, de actividad, y nos falta quizás unos pequeños apuntes, unas pequeñas notas al margen de estos minutos que nos quedan de programa, de las colaboraciones que hicieron en su momento con Anita Tijoux, con el tema de la persecución, por ejemplo.
Sí.
La gira fuera de Chile, Alemania, en Hamburgo principalmente, ¿no?
Sí.
Estuvieron en el barrio de San Pauli, ¿no?
San Pauli, sí. Estuvimos en Hamburgo, en Berlín, en Colonia, muchos lugares que fue oxigenante y muy impresionante para nosotros conocer todo ese circuito, ¿no?, de resistencia cultural antifascista.
Así es. ¿Escuchamos la persecución? ¿De fondo? ¿Sí? No es la persecución.
Es Los días escapan como caballos sobre las colinas.
Ajá, sí. Busquemos la persecución a ver si podemos mostrar algo de lo que fue esa colaboración con Anita Tijoux. Eso fue ya la etapa...
Claro, el segundo disco, el disco Ahora es Cuando, que salió el año 2001, el segundo disco.
El año de la gira.
El año de la gira, claro. El disco lo grabamos independiente, ¿no?, en Estudios Batuque.
Oye, Cristóbal, bueno, no puedo dejar de preguntarte antes de que terminemos la entrevista sobre esta doble faceta, porque tu libro está postulando a los Pulsar ahora como mejor publicación sobre música, esta doble faceta de entre escribir música y escribir libros.
Yo creo que de alguna manera me inspiré en algunos otros colegas músicos que también han escrito relatos, ¿no?, como Lalo Meneses, que sacó su libro testimonial hace un par de años atrás, y qué sé yo, Flavio, bajista de los Kailak. Yo aparte igual leo harto, tanto de músicos que escriben como gente que escribe, escritores, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera los artistas siempre tendemos a ser inquietos, ¿no? Y a ir explorando, digamos, distintas plataformas,
claro,
¿no?
Distintas disciplinas también.
Claro. Entonces, como te decía, ¿no? Los libros se van escribiendo mentalmente y cuando empecé el proceso como de darle, ¿no? Como que fluyó muy naturalmente y el texto original era un poco más largo, había un poco más de dispersión, ¿no? Y mi editor, bueno, me ayudó bastante a ordenar, a circunscribir y a dejar, digamos, lo medular, que no se perdiera el pulso del relato, ¿no?
Eso hacen los editores.
Es el trabajo que intentamos hacer. Sí. Exactamente. En el último minuto que nos queda, Cristóbal, escuchando la entrevista de Mauricio Jürgensen a propósito de su último libro sobre momentos de la música chilena, señalaba que Eduardo Carrasco, director musical de Quilapayún, respondió una pregunta respecto de las letras de la música del Chile de hoy, en relación a las músicas que ellos hicieron en la década del 60 y del 70. Y Eduardo Carrasco señala que las letras que hoy tienen vinculación con la realidad, con lo que está pasando en la gran mayoría de la población en Chile, la está haciendo el hip hop.
Es muy probable.
¿Qué piensas tú de eso?
Yo creo que ya lo decía Chuck D, ¿no? El cantante de Public Enemy, dijo, el hip hop es la CNN de los negros, ¿no? O sea, de alguna otra forma, el hip hop, hay algunos que son más categóricos, como Lalo Nese, que dice que el hip hop mató al rock, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el hip hop se convirtió, digamos, en una plataforma muy democrática, ¿no? Que ha permitido a mucha gente alrededor del mundo ir construyendo sus discursos, expresar lo que va pasando en sus comunidades. Tiene mucha fuerza y permite que se visibilicen muchas cosas y hay gente haciendo cosas a nivel muy potente, ¿no? Algunas más visibilizadas, otras menos. Una compañera mía que estudió en el Alpes que se llama Jazz, que ya hace hip hop en Mapungún, ¿no? Entonces están presentes las temáticas de género, las temáticas de identidad, ¿no? Entonces creo que yo siempre observé eso con mucha atención y creo que el hip hop hoy, digamos, es un estilo definitivamente que las dos H se escriben con mayúscula, ¿no? O sea, es un estilo que tiene una importancia, un prestigio muy bien ganado. Y probablemente a lo mejor es muy válido lo que dice Eduardo Carrasco, ¿no? Que gran parte, digamos, de las letras con más contenido social hoy vengan de, por lo menos, de ciertas ramas del hip hop, ¿no? Porque el hip hop también tiene unas derivaciones. Está el gangsta rap, ¿no? Hay unas derivaciones donde también aparece el mismo, el vacío de contenido, etcétera. Pero sigue existiendo, y sobre todo en Sudamérica, en Chile, un hip hop con contenido social y político.
Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros hoy en la tarde en La Ventana. Estuvimos con Cristóbal González, autor de Tumbado Rebelde.
Gracias por el interés, por la lectura, por esta conversación donde repasamos muchas épocas. Y saludos a toda la gente, muchos cariños para todos.
Sí. Chao. Gracias, Arnaldo. Gracias, Cristóbal. Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Esta semana, un reportaje realizado por el diario La Tercera señaló que las investigaciones sobre el financiamiento irregular o ilegal de la política se llevarán a efecto a través de multas a las empresas involucradas y no con sanciones penales. El director de la identidad del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, ha señalado que es a propósito de las investigaciones que se han realizado estas últimas semanas. Estamos en el estudio con Marco Antonio Parra respecto de los temas de actualidad. ¿Qué te dice esta noticia, Marco Antonio?
Hola, Toño. ¿Qué tal? Hola, amigos. Bueno, Toño, este es un tema que ha sido la continuación, el capítulo 2 o 3 de algo que ya estuvimos conversando hace algunos días atrás. Esto comenzó, te recuerdo, el año 2013 con el escándalo del financiamiento en Brasil de la política, donde la empresa OAS se descubrió a través del caso llamado Revelaciones de los Publicistas o el caso Lavallato, donde se establecía de que a lo menos en 14 países de América Latina, a través de distintas otras empresas de fachada, en el caso de Chile con la constructora Odebrecht, financiaron las campañas políticas, uh-huh, ¿no es cierto?, de distintas personas, y entre ellos la campaña en Chile de la propia Michelle Bachelet. Uh-huh. Y ese es un tema que es muy complejo, que en América Latina ha tenido distintas soluciones. Nosotros que toda la vida nos hemos jactado, ¿no es cierto?, que somos el país del Estado de Derecho, donde no somos bananeros. Bueno, aquí lamentablemente salimos bastante complicados institucionalmente.
¿Y qué diferencia hay con la solución que se encontró en Brasil respecto de Chile?
Mira, en Brasil el presidente de la empresa hizo una apelación de su condena y salió para atrás porque efectivamente salió condenado a 26 años de cárcel. En Argentina, en Perú, se hicieron profundas reformas para el tema del financiamiento de la política. Uh-huh. Y lamentablemente en Chile surgió una situación que se va a dar muy poco en las noticias, pero que va a ser una bomba política. Uh-huh. Porque si bien es cierto, es una decisión técnica, las consecuencias son tremendamente, digamos, que impactan el mundo político. Y esto es que el Servicio de Impuestos Internos, que ya venía haciendo esta política, no sé si tú te recuerdas, Antonio y amigo, el caso Johnson, donde derivado de una persecución de orden fiscal, ¿no es cierto?, lo que se hace es una tremenda negociación en el Servicio de Impuestos Internos, donde la empresa Johnson lo que hace es pagar los intereses solamente el capital, sí, sin pagar los reajustes, los intereses ni las multas, cosa que no pasa con ningún contribuyente en Chile.
Sí, previo a la adquisición por parte del grupo Paulman de Johnson.
Así es.
Se condona una cantidad de intereses y multas.
Y el fisco, claro, y el argumento del fisco es que al haber obtenido el capital, obtuvo una tremenda ganancia. Bueno, esto trasladado al tema del financiamiento de la política, este mismo concepto, en el fondo, que es un concepto técnico, pero que políticamente, digo, tiene un tremendo impacto, es que el Servicio de Impuestos Internos ha decidido optar por la vía de llevar todos los casos de financiamiento ilegal de la política, llevarlo al tribunal tributario. Uh-huh. Es decir, en definitiva, sacarlos de la esfera penal, del delito penal, uh-huh, y llevarlo exclusivamente al ámbito tributario para cobrar ahí en el fondo, el resultado de las boletas que se emitieron para financiar la política.
¿Quiénes son algunos de los que emitieron estas boletas? Lawrence Goulburn, Pablo Salaquet, Inversiones Caburga, que son sociedades vinculadas al expresidente Sebastián Piñera, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Así es. Dentro de otros, ¿ah?
Sí,
dentro de otros favorecidos. Acuérdate tú que está indirectamente favorecido Jorge Pizarro, los hijos de Jorge Pizarro. Uh-huh. También están los hijos de Roberto León. Uh-huh. También son los grandes
ambos demócratas cristianos.
¿Y qué es lo que ocurre? Que el Servicio de Impuestos Internos señala que esto es un tremendo negocio, porque ha recaudado, en función de esto, ha recaudado algo así como 12 mil millones de pesos, que eran el tema. Pero el tema central de esto es que aquí hay una renuncia institucional a la persecución de delitos que son fuera del ámbito tributario. Por ejemplo, Antonio, el cohecho. Uh-huh. O sea, en definitiva, al llevar esto, que es el mejor negocio para todas las empresas, Sochi, Mitch, para todas estas empresas, bueno, obviamente, ¿y por qué digo porque es el mejor negocio? Porque solamente se sigue el ejemplo, no sé si tú te acuerdas, Antonio, de alguna situación también que vimos en materia medioambiental, cuando se dijo, bueno, el que contamina paga. Uh-huh. Bueno, pero el resultado fue al final del que tenía todo el dinero perfectamente podía seguir contaminando. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, aquí, al llevarlo al ámbito exclusivamente de los tribunales tributarios, aquí van a haber multas de interés y seguramente reajuste, pero aquí lo que hace el Estado, en definitiva el Servicio de Impuestos Internos, es renunciar a la persecución penal de los delitos, no solamente en contra de los empresarios que han financiado la política, sino también aquellos que han recibido, digamos, este dinero.
De no contar con estas querellas del Servicio de Impuestos Internos, las investigaciones de la Fiscalía se convierten en acciones sin destino. Lo dijo el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Qué empresas están involucradas en estos ilícitos? Celulosa Arauco, Corbanca, Copec, Forestal, Arauco, Ripley, Abastible, entre otras. Se merecen la funa. Se merecen la funa de Joe Concelos. Vamos a la música y volvemos.
Morales tiene más deudas que el tercer mundo, pero es porfiado y quiere posar. Vive todo el día aparentando ante los vecinos, colegio caro, vida postiza, vive lo absurdo con celular. Paso de seguro, se endeudó.
Estamos en la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Gran tema la funa, ¿eh? Se merecen varias empresas una funa con el último tema que nos trajiste en esta tarde de la ventana, Marco Antonio. Sí,
El último apunte. Bueno, prima lo que se denomina la doctrina Escobar, es decir, la emisión de las boletas y el no cumplimiento, porque no tiene ningún sentido hacer una boleta si no tiene una contraprestación. A partir de ahora tú puedes tener súper claro, Antonio, que ya no es delito. Así que salen todos libres sin ningún problema.
Merecen una segunda funa, entonces.
Y tercera, cuarta. Toda la funa.
Temas de actualidad, amigos.
Lo último.
En los últimos minutos que nos quedan.
Sí, nos queda algo súper interesante, el hecho de las primarias. Eso es lo que va a ser una...
¿O no hay primarias?
Eso.
Veamos, pues.
Veamos. Yo creo que claramente la derecha no quiere hacer primaria, quiere resolver este tema entre cuatro paredes. La nueva mayoría parece que también está...
Siguiendo el ejemplo del Partido Socialista, por ejemplo.
El ejemplo, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, lo único que nos queda, a lo mejor, ¿qué te parece a ti el tema de Frente Amplio?
¿Por qué me lo pregunta a mí?
Me imagino que tienes más pitutos que yo.
Tenemos un activo miembro del Frente Amplio aquí en el estudio.
No, pero digamos que no estoy hablando ni como representante ni como nada, sino como militante base del espacio. No. Pero sí, o sea, van a haber primarias. De hecho, se ha manifestado como con orgullo el hecho de que los precandidatos del Frente Amplio pueden dialogar entre sí sin ningún problema. Incluso están invitando a más gente a participar de la primaria del Frente Amplio. No basta solamente con Alberto Mayor ni con Beatriz Sánchez. Se está pensando también conversaciones con Luis Mesina, por ejemplo. La cosa es que sea lo más complejo posible y lo más rico posible. ¿Sí?
Sí, claro. Ahora, lo importante de esto, Antonio y amigo, es que aquí hay un gesto, el gesto de fondo es un gesto de transparencia. Porque aquí las dos coaliciones que han gobernado el país de los últimos 30 años pelearon efectivamente, ¿no es cierto?, por hacer una ley de primaria.
Claro.
Y resulta que cuando sale la ley de primaria, ahora ninguno de los dos bloques se siente con capacidad de hacer las primarias. Claro. Y sería extremadamente positivo que este nuevo conglomerado, que lo que busca, ¿no es cierto?, es tirar a la pelea, digamos, lo que es la transparencia. Exacto. En definitiva, tiene que hacer primaria. Exacto. Eso sí, porque sería muy, muy, muy poco, caeríamos, ¿no es cierto?, en una situación de poco transparencia si el propio Frente Amplio no va a primaria.
Esta semana Revolución Democrática ha lanzado una campaña para recolectar 25.000 firmas que permitan la legalización de la primaria. Esto es un gran esfuerzo, por lo menos en aquellas regiones donde el partido está legalizado. La quinta región, la cuarta región metropolitana y Aysén. Hoy, en una manifestación que se realizó frente al Servicio de Impuestos Internos, Alberto Mayol, precandidato del Frente Amplio, habló a propósito de nuestro tema anterior que nos trajiste, Marco Antonio, y esta semana él señaló que la dirección del Frente Amplio debía reconsiderar la decisión de incluir en las primarias ciudadanas al senador Alejandro Navarro y al representante del partido pirata, Luis Mariano Rendón. En la línea de lo que tú señalas, ampliar, sí, claro, la convocatoria y que sea lo más digamos, democrática posible. En ese caso, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Tendrá el Frente Amplio la posibilidad de movilizar electoralmente a un sector importante de la población? ¿Es ese uno de los elementos claves de lo que definirá el curso de la política de este nuevo sector en vista a las elecciones de noviembre?
Yo creo que el Frente Amplio es un esfuerzo en construcción. O sea, no es algo que se termine de construir en esta pasada electoral. Este es como el comienzo del nacimiento del Frente Amplio. O sea, ya se ha dicho, lo han dicho otros representantes, los representantes del Frente Amplio muchas veces. O sea, igual se va a medir esto post-elección. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio después de noviembre?
Uh-huh. Efectivamente, bueno, hoy día la nueva mayoría está mirando con muy buenos ojos ahora al Frente Amplio, en el sentido de que, si bien es cierto, ellos dicen no van a ser gravitantes en la primera vuelta, en una segunda vuelta va a ser absolutamente decisorio.
Bueno, y lo que dice Quintana, que él votaría por Beatriz Sánchez en una segunda vuelta, o lo que dice Pablo Longueira también en la tercera, inflando al Frente Amplio, sí, claro. Diciendo como, no, aquí hay dos coaliciones que son relevantes en la discusión y en la épica de la política, Frente Amplio y Chile Vamos.
Sí. No, está muy interesante y va, sí, a ser un tema en desarrollo, evidentemente.
Sí, algunos de estos personajes como Longueira, que hablan de la ética en política, siendo él un imputado, sí, en acciones delictuales, podríamos dedicarle el último tema de hoy en la tarde, ¿no?
¿Cómo no? Elígelo tú, Toño.
¿No me van a preguntar cuál tema?
Por eso, elígelo tú.
Rosita, nuestra productora, nos dejó el tema aquí de Mano Negra. Señor Matanza.
Ay, ay, ay.
Nos vemos el jueves, amigos. Chao.
Chao, chao. Nos vemos.
Con la mente. primavera vendrá.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.